Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
No es esta la música, Montes. Es que no te lo he avisado, pero no es... O sea, quiero, para darle paso al invitado de esta mañana, una... ¿Cómo diríamos? Una identidad sonora diferente. Una identidad. Sí, porque es como que esa identidad tiene que ir un poco en el ADN de la cadena de radio. Nuestra cadena de radio, claro, ha sido propiedad de distintas empresas a lo largo de muchos años, pero de alguna forma son nuestros antepasados radiofónicos. Así que donde pone jingle viejuno, ¿le puedes dar al play, por favor, para presentar al invitado? Sí, ahí.
Cadena Rato. Cadena Rato. Setenta emisoras y tú en cadena.
Hoy en Más de uno de la antigua Cadena Rato nos visita un apasionado de las marcas, de todas, de las clásicas, de las nuevas, de las extintas, de las que están por nacer, de las marcas blancas y del diario Marca. Incluso de las marcas que te deja el sol en el brazo izquierdo cuando conduces durante muchas horas y está pegando fuerte la solana. Nuestro invitado recortaba de pequeño los logos de las que encontraba en las revistas y con el tiempo se hizo experto en branding, aunque a lo largo de la entrevista nos comprometemos a no usar un solo anglicismo. Recibimos en los estudios que nunca fueron de Cadena Rato, ni de Radio España, ni de Cadena Ibérica, a Fernando de Córdoba, también conocido en redes como @gamusino.
¿Qué tal, Fernando de Córdoba? Buenos días.
Hola, buenos días.
Arroba Gamusino, bienvenido a lo que ya no es Cadena Rato, que esos días sí que lo fue. Bueno, no, tampoco. Algunas emisoras nuestras lo eran, otras no.
Bueno, pero la herencia sentimental... Radio Amanecer, Cadena Rato...
Radio Amanecer. Radio Cristal. Radio Cristal en Madrid, éramos, ¿no? Bueno, esto es antes de...
Maravilloso.
Bueno, luego explicaremos que... Fernando es especialista en branding, no en brandy.
No, de brandy nada.
Igual también, no sé, pero...
No.
Ya, oye, pero entonces, cuando eras pequeño, esto de que recortabas las marcas de que veías en los periódicos, o sea, eras un poco, podemos decir, friki ya cuando eras chico.
Sí, totalmente. Sí. Yo recuerdo de pequeño que me encantaba ver cosas que yo no entendía, pero me encantaban. Había logotipos que me encantaban. Pues el logotipo de Correos, de Cruz Novillo, sí. El logotipo de Antena 3, el de la castaña de Antena 3, de Jiménez del Pueblo, el logo de Cercanías, de Alberto Corazón. Y yo recuerdo que de pequeño pues tenía como esta atracción que luego de mayor pues decía, hostia, pues yo de pequeño ya tenía criterio, ¿no? Porque ya me gustaban identidades visuales buenas. Y siempre me ha gustado mucho ver también cómo evolucionaban y cómo iban cambiando, y de repente te encontrabas un día que el buzón que tenía el logotipo en rojo de repente lo tenía en blanco, y bueno, pues yo me preguntaba qué estaba pasando y no sabía nada porque a mi alrededor no había nadie al que le gustaran las marcas.
Fíjate que has comentado el caso de Antena 3, que su logotipo, los oyentes lo ven, los espectadores, la mosca que dicen en la tele, que está siempre ahí en pantalla, ha ido cambiando a lo largo de los años y cambiando a lo largo de las distintas propiedades. Porque al principio era una evolución del logotipo de la radio, de Antena 3 Radio, ¿te acuerdas?
El A3 de Cruz Novillo también.
Sí. Luego hablaremos de Cruz Novillo porque es...
Bueno, es un genio.
Es la autoridad de la materia. Entonces al principio era el mismo logo de la radio, luego cambió la propiedad porque la tele pasó a ser controlada, yo creo, la ciencia principal era Zeta. Y con Asensio, y entonces es cuando pasaron a una especie de triángulo. Es como el que hay ahora, pero de otros colores era, ¿no?
Sí, era en rojo, azul.
Rojo-azul, sí.
Y amarillo. Era como Banesto.
Porque eran los colores de Banesto.
¿Sí? Banesto puso dinero. Bueno, también es verdad que eran colores que estaban muy de moda en los 90. Lo ves en el logo de los Juegos Olímpicos, lo ves en muchos logos, pero yo creo que el hecho de que Banesto ayudara a la operación financiera tuvo mucho que ver.
Sí, seguro que sí. Y luego ya fueron campeones. Ahora creo que estamos en el naranja, ¿no?
Naranja.
El naranja. Bueno, pero el logotipo es solo una parte, ¿no? O sea, cuando hablamos de marca, ¿de qué hablamos? ¿Solo del dibujito que identificamos con esa compañía o hablamos de más cosas?
No, claro, cuando hablamos de marca... es como si dijeras, cuando hablas de una persona, hablas de su cara. Pues sí, hablo de su cara, pero hablo de un 99% de cosas que están por dentro. Yeah. Una marca es pues la experiencia que tienes, los valores que defiende, el propósito, lo que te hace sentir. Una marca siempre es un conjunto de significados que tenemos en torno a algo. Y puede haber marcas comerciales, como podría ser Onda Cero o Más de Uno, pero también hay marcas, como si dijéramos, emocionales. Tu pareja es una marca para ti porque es un conjunto de significados. Los macarrones de tu madre son una marca. Las personas, el presidente del gobierno, todo es una marca.
Vamos a despachar cuanto antes, si te parece, el asunto de las cadenas de radio, que es interesante. Lo de las marcas.
A mí me encanta.
Ah, sí. Lo de las marcas. Y porque tú en una parte del libro hablas, por ejemplo, de Antena 3 Radio. Antena 3 Radio es una marca, es un nombre registrado, que está registrado a nombre del Grupo Prisa, que es quien compró al Grupo Godó su participación en la cadena, y por eso digamos que todo lo que es identidad corporativa y el nombre de la cadena es propiedad del Grupo Prisa. No sé si ahora la están utilizando para algo,
No, creo que lo convirtieron en Sinforradio y,
bueno, es verdad.
Y luego Máxima...
Pero ahí estaba yo, madre mía, cómo no me puedo acordar. Es que al principio se llamaba Sinforradio Antena 3.
Claro, yo creo que era una manera de utilizar...
Sí, es verdad. Pero lo digo porque habrá muchos oyentes nuestros que no sepan que en algunos momentos de la historia de esta cadena que están escuchando, cuando esta cadena se convierte en propiedad de Antena 3, en el grupo Antena 3, que ahora se llama 3 Media, pero antes se llamaba el grupo Antena 3, Antena 3 Televisión, en algunos momentos se planteó la posibilidad de que esta cadena de radio fuera rebautizada y en lugar de llamarse Onda Cero pasara a llamarse Antena 3 Radio, puesto que era del grupo Antena 3 Televisión. Si no se pudo hacer, bueno, yo no sé hasta qué punto llegaron a madurar aquellas disquisiciones, pero uno de los obstáculos que había claramente era este, que el nombre Antena 3 Radio no es propiedad del grupo de Antena 3, a 3 Media, sino del grupo Prisa. Estas cosas que pasan.
Sí, es curioso, pero también en su día, cuando Planeta compró Onda Cero y lo reunió con Antena 3, hay un registro de marca que es Onda 3.
Onda 3, podríamos habernos llamado Onda 3.
Todavía estamos a tiempo, ¿eh? O sea, yo creo que el registro ahí sigue vigente.
Yo ya no sería capaz de cambiar, o sea, nos saldría a todos los que trabajamos aquí decir Onda 0, aunque nos llamásemos de otra manera.
Sí, esa es una cosa muy curiosa de los rebrandings, que muchas veces sigue viviendo en
rebranding, perdóname.
El cambio de marca. Normalmente un rebranding sería un cambio de marca y podrías decir que cambia cualquier cosa de la marca, pero normalmente se utiliza cuando se cambia el nombre de la marca, porque es como el elemento de marca que más permanece, ¿no? Siempre se dice, bueno, puedes cambiar de logo, pero si lo llamas cambiar de marca es que has cambiado de nombre. Entonces, las marcas son parte de nuestra vida a un nivel tan profundo que muchas veces es muy difícil quitarte la manía de llamarlo de la manera anterior, porque ya se ha hecho un hueco en un cajoncito mental de tu cabeza. Y fíjate, por ejemplo, Onda Cero. El nombre de Onda Cero viene de su primer propietario, que era la 11. Uh-huh. Y de hecho, en el propio logotipo, si le quitas el da y el ro, te queda la 11. Pero como tú dices, ¿no? ¿Tendría sentido hoy en día un nombre tan arraigado y que tampoco tiene connotaciones negativas cambiarle?
No, porque esto te iba a preguntar, cuando una compañía decide cambiar de marca, no solo de logotipo, como tú dices, sino de nombre, ¿los motivos cuáles son? Fundamentalmente que por alguna razón ha quedado desacreditado, tiene más connotaciones negativas que positivas el nombre que hasta ese momento tenía, ¿no?
Esa puede ser la razón principal. Generalmente cambiar un nombre de marca es tan caro, es tan complicado, que casi se usa como el último recurso. Uh-huh. Pero muchas veces también puede ser pues que le quieras dar un nuevo impulso a la marca porque el nombre anterior se te ha quedado un poco pequeño. Esto lo hemos visto mucho con petroleras. Están todas las petroleras intentando o disimular su dependencia del petróleo o intentar quitarse de en medio palabras que, pues, como le pasó a Gas Natural. Gas Natural, la palabra gas, a medida que vamos avanzando en la transición energética, pues está viendo que todo lo que tiene que ver con gas, petrol, es un movimiento a nivel mundial.
Además, todas estas compañías energéticas se han ido o hacia el color verde, por ejemplo, o hacia referencias a la cosa ecológica, la sostenibilidad, la naturaleza.
puede ser eso, puede ser también, obviamente, que tengas un problema judicial, el caso Bankia, cuando yo siempre digo que una marca es tóxica en el momento que hay un caso judicial con su nombre, porque es que se acaba convirtiendo, y Bankia aguantó 10 años porque yo creo que fueron muy valientes de intentar mantenerla, pero está claro que no tenía nada que hacer con CaixaBank, y sin embargo Caja Madrid, que se mantuvo como fundación, en cuanto salió el tema de las tarjetas Black, cambió de nombre y la fundación pasó a llamarse Monte Madrid. Y casi todas las fundaciones de las cajas de ahorros que fueron fatal han acabado cambiando de nombre, porque pues quieren borrar en cierto modo ese episodio del que a lo mejor no están muy orgullosas.
Bankia es verdad que optó por lo más difícil, yo creo, que es mantener el nombre, mantener la marca y dirigirse a sus clientes y a los potenciales clientes asumiendo lo que había sucedido,
sí, sí,
y presentándose como... como una compañía que ha aprendido de lo que le ha pasado, algo así, ¿no?
Sí, sí,
hemos escarmentado de lo que nos ha ocurrido y ahora venimos a presentarnos sin ocultar que somos lo mismo, pero contándoles que hemos cambiado.
Una y cosa... eso también es un mensaje de honestidad, en el sentido de no voy a tapar lo que hice, voy a reconocerlo y te voy a explicar qué he hecho. Y me gustó mucho la primera campaña que hicieron, que se llamaba Empecemos por los principios.
Es verdad.
Que es una manera de reconocer que hasta ahora no los tenías y, o que todos los principios que me presentaste cuando iniciaste esta marca no eran verdad. Pero bueno, es una manera de decir vamos a hacer borrón y cuenta nueva.
A veces ocurre, tú lo cuentas en el libro, que una compañía, por lo que sea, decide cambiar o intentar cambiar su nombre. Por ejemplo, Coca-Cola entiende que se le ha quedado antiguo porque es demasiado largo para los tiempos que corren, y que como la gente familiarmente en Estados Unidos ha decidido llamarla Coke, pues igual sería bueno llamarnos ya, en lugar de Coca-Cola, llamarnos Coke. Y el público y los consumidores dicen que no, que te sigues llamando... como yo te llamo.
Esa fue una cosa bastante curiosa, porque fue acompañado de un cambio de fórmula. Coca-Cola estaba un poco asustada porque en los años 80 pues Pepsi empezaba a comerle terreno. Se veía Pepsi como la bebida de las nuevas generaciones y Coca-Cola como la bebida de los adultos, los mayores. Entonces decidieron hacer dos cosas a la vez. La primera fue elegir una fórmula que gustaba más que Pepsi, porque en los test ciegos Pepsi gusta más que Coca-Cola. Y por otro lado, abreviar su nombre. Ellos, todas las submarcas de Coca-Cola, pues la Coca-Cola con menos calorías, la Coca-Cola sin cafeína, en Estados Unidos siempre eran algo Coke. Diet Coke, Caffeine Free Coke, siempre era no sé qué Coke. Y ya lo último que quedaba era por cambiar el producto principal. Lo cambiaron en el 85, fue un desastre. En tres meses la gente, hubo manifestaciones, hubo cuando lo anunciaron se colapsó el centro de llamadas de Coca-Cola, bueno, hubo motines y tuvieron que dar marcha atrás. Entonces, claro, la palabra Coke había quedado tan asociada a eso que, aunque se sigue utilizando y Coca-Cola la sigue reivindicando, ya no se atrevieron a tocar el nombre principal. Pero es que en Estados Unidos les gusta mucho esto de los nombres cariñosos para las marcas. En España yo creo que no tanto, no somos tan así, pero no dices la Ceri o la Cero, no dices escucho Onda Cero, pero allí, por ejemplo, pues a Chevrolet lo llaman Chevy, McDonald's es el Mickey D's, que no tiene sentido porque es igual de largo, pero a ellos les hace feliz. Y es muy gracioso porque es una manera de reconocer que formas parte de la vida de alguien.
Eso pasa, por ejemplo, el Corte Inglés. Es una marca que forma parte de la vida cotidiana y de la historia, iba a decir casi sentimental, pues también.
Sí, sí, total.
De los españoles, que cuando en los medios por algún motivo no se quiere decir que es el Corte Inglés y decimos unos, ¿cómo? Unos conocidos grandes almacenes o algo así.
Como si hubiera más.
Todo el mundo sabe. Hombre, hubo una época en que por lo menos estaba Galerías Preciados y entonces siempre tenías la duda de ¿será uno o será el otro? Pero ahora es verdad.
Unas conocidas con los almacenes o los otros.
Sí es cierto que por lo menos hubo una época en la que había marcas y anunciantes. Aquí en la radio vivimos de la publicidad y no lo ocultamos, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces había anunciantes que sí pedían que su marca solo fuera pronunciada cuando el anunciante había contratado que se mencionara. Y no en cualquier otra circunstancia, porque tenían el temor de que en algún momento pudiéramos decir su marca en otro contexto negativo para... Pues porque, por ejemplo, se había producido, te pongo por caso, una explosión en una calle de una ciudad que todo el mundo identifica porque es donde está los grandes almacenes, ¿no?
Sí.
Entonces, que no dijésemos la explosión se ha producido en la calle donde está... esta, sino que dijésemos solo la marca cuando el anunciante quería que se pronunciara, ¿no?
Claro, no, y es que las marcas se construyen así. Piensa, por ejemplo, en el daño que debió hacerle sin que tuvieran ellos responsabilidad, el atentado de Hipercor. O sea, para mucha gente, Hipercor, igual que Atocha, sigue siendo un sinónimo de una cosa tan horrible como lo que pasó en el 87. Entonces, es lo que decía, nuestra relación con las marcas es muy irracional. Tú no puedes, no tienes una mente tan racional y tan fría como para decir, yo voy a valorar a Hipercor por conveniencia, disponibilidad, precio y no sé qué. Pues tú lo valoras por todo, porque a lo mejor un día te tocó un carro de la suerte en Hipercor y a ti te encanta, o a lo mejor tienes percepciones de otro mal. Es que pueden ser mil cosas y ni siquiera me las sabrías decir si te hiciera un psicoanálisis de qué significa esta marca para ti.
Tú propones un experimento en el libro, que es preguntarle a las personas, dígame usted tres marcas que forman parte de su vida y de sus hábitos y que de alguna manera entienden que se identifica usted con esas tres marcas. Pues yo qué sé, pues Onda Cero podría ser una, o La Sexta podría ser otra, o Apple. O Apple podría ser
por
una.
Ejemplo,
o Microsoft podría ser, o Microsoft, o yo que sé, o la plataforma de streaming con la que está, o la marca de pan de molde que usted consume. En fin, diga usted tres marcas. Hemos hecho este mismo experimento.
Oh, qué bueno.
Poner los resultados con una encuesta, sin mayor valor, ¿cómo se dice?, científico. Pero vamos a escuchar resultados y ahora te pregunto. Mira.
Hola, soy Carmen, tengo 25 años y las tres marcas que más me representan son Zara, Samsung y Estrella Galicia.
Soy Ana Torres, tengo 40 años y mis marcas preferidas son Brugal, Adidas y Mango.
Hola, soy Juan, tengo 20 años y las marcas que más me representan son Agatha Ruiz de la Prada, Hacendado y Ferrero Rocher.
Soy Mariola Tenza, tengo 52 años y las tres marcas con las que me identifico son Zara, Decathlon y Samsung.
Mi nombre es Pablo García. Tengo 42 años y las tres marcas con las que me identifico son Volkswagen, El Ganso y Cruzcampo.
Hola, soy Lola García, tengo 62 años y las tres marcas con las que más me identifico son Camel, Coca-Cola y Nestlé.
Hola, me llamo Lidia Sanchidrián, tengo 30 años y las tres marcas con las que más me identifico son Chester, Samsung y Mau.
Veo mucha cerveza, veo en primer lugar. Mucha cerveza, mucha ropa, prendas, ropa deportiva o prendas deportivas o productos deportivos y tecnología, ¿no? Samsung aparece mencionado.
Marcas muy cotidianas, marcas que consumimos varias veces al día, pero fíjate cómo tienen este matiz de construir tu identidad. Porque si fuera la marca que más consumes al día, pues dirías Canal de Isabel II, Iberdrola y la marca de mi colchón. Es muy interesante ver.
Pero a ti, ¿qué te hacen? ¿Qué conclusiones sacas tú de escuchar a una persona que ha elegido estas tres marcas y no otras tres? ¿En qué se diferencia quien ha escogido Brugal de quien ha escogido Estrella Galicia o de quien ha escogido Chester, por ejemplo?
Bueno, eso es interesante porque creo que la interpretación está más en la mente de cada uno de nosotros, ¿no? Tú podrías pensar que alguien que ha cogido pues una marca de cigarrillos es una persona que a lo mejor no está tan preocupada por la salud como por el disfrute o por el carpe diem, ¿no? De, pues mira, yo me lo paso bien con esto y me da igual. Por ejemplo, había un chico que ha elegido Agatha Ruiz de la Prada. Podemos pensar que está más al día en temas de moda o que le gustan más las cosas alegres que si nos hubiera dicho a lo mejor pues un Chanel. Creo que todos en nuestra mente, los oyentes seguro que a medida que han ido escuchando esto, se han formado una imagen, incluso si no hubieran dicho el nombre y la edad, yo creo que más o menos pudieran haber acertado o haberse llevado una sorpresa, porque es que a lo mejor la marca favorita de mi abuela puede ser Samsung, Camel
Adidas.
Porque, o sea, es que Adidas tiene 70 años.
Pero es verdad que hay marcas que aparecen en una encuesta como esta con cierta facilidad, por ejemplo, prendas deportivas, por ejemplo, cerveza, y sin embargo hay otras las marcas que raramente aparecerían. O sea, sería muy raro que alguien eligiese, que te voy a decir, Repsol como
eso
marca
es
que le identifica, ¿no? O un banco. Bankia, que decíamos antes, ¿no? Que a mí, yo me identifico mucho con. ¿Por qué? Porque hay determinados sectores económicos o empresariales que, aunque formen parte también de nuestra vida cotidiana, no queremos identificarnos con ellos o que se nos identifique.
Claro, hay mucho de eso en el sentido de que hay marcas que son más constructoras de identidad, pues por ejemplo los refrescos, la ropa, son cosas que yo elijo, y yo elijo además en un contexto público, pues si yo estoy tomándome algo contigo en una terraza y me pido un bitter cash, no es lo mismo que me pida un bitter cash que una casera, que un ladrón de manzanas o un Schweppes. en cada una de estas cosas, aunque sea con matices, vas a ver cosas distintas. O si me pido una botella de Fombella, ya es como que estoy construyendo mi identidad delante de ti. Y de hecho, el hecho de que estés tú, que te quiero impresionar o te quiero caer mal o te quiero enamorar, ya va a ser diferente que si estuviera yo solo y no tengo por qué quedar con nadie más que con el camarero. Y esto también tiene mucho que ver luego con la capacidad de reclutamiento de las propias marcas. Las marcas que mejor pagan a sus empleados son las marcas de tabaco, por ejemplo, porque hay menos gente que esté dispuesta a presumir ante sus amigos de que trabajan en una marca de tabaco o en una consultora gris aburrida que no conoce nadie, frente a la típica empresa guay que sale en los medios, que tiene toboganes en la oficina y que todo el mundo desea trabajar allí. Invertir en marca y hacer que tu marca sea deseada también te ayuda a tener no solo mejores números de ventas, sino más facilidad para reclutar a gente.
Cuando uno va al bar y pide una gaseosa, que no es muy frecuente, pero es muy probable que le pase lo que ya has dicho tú, que pida una casera
Sí.
Y que el camarero le diga, pues casera de esa marca no tengo, pero tengo estas otras gaseosas, ¿no? Cuando eso sucede, o sea, cuando la marca sustituye al nombre común del producto, que era el pan de molde, por ejemplo.
La vulgarización de la marca.
Pan Bimbo, he ido a comprar pan Bimbo y dice, pues Bimbo no has comprado, es de otra marca, da igual, porque en nuestra cabeza Bimbo es pan de molde. El papel albal. Seguramente es otro ejemplo, ¿no? El papel de... ¿Eso es bueno o es malo para una marca?
Pues, a ver, hay muchas opiniones sobre esto. Yo tengo la impresión de que no es bueno para la marca. Porque si bien tienes ahí una relevancia, es decir, si lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en pan de molde es Bimbo, pues hombre, eso es bueno para Bimbo en el sentido de que tienes la marca presente. Pero si en el momento... Si tú pones pan Bimbo en la lista de la compra y en el momento que vas al supermercado te da igual, quiere decir que Bimbo no ha construido una diferenciación suficiente. Es decir, no estás dispuesto a pagar más porque sea de Bimbo, simplemente lo usas como identificador. Si imagínate que Onda Cero llegara a ser el genérico de las radios. Si la gente dijera, voy a escuchar la Onda Cero, pero pusieran la COPE o la Cadena SER, no habrías construido ninguna diferenciación. Sí. Entonces, yo creo que es bueno en el sentido de que estás en la cabeza de todo el mundo, pero no es bueno porque no eres relevante o al menos lo suficientemente relevante como para que se esfuercen por ir a por ti. Hay otras marcas a las que no les pasa. Hay marcas súper conocidas como Coca-Cola o los Mac, pero tú no llamas Mac o tú no llamas iPhone a cualquier smartphone. Tú llamas iPhone al iPhone y al resto los llamas móviles. Y ahí es donde está la relevancia. Nunca vas a ir a comprar un iPhone y te van a dar un Samsung.
¿Tú te sabes por qué todas las marcas se llaman, son así? Quiero decir, por ejemplo, Danone. ¿Tú sabes por qué Danone se llama Danone?
Pues si no recuerdo mal, Danone se llama así por el hijo del dueño.
Anda.
Que se llamaba Daniel y le llamaban Danone. Y luego, además, este chico acabó dirigiendo la empresa. O sea, tiene que molar dirigir una empresa que se llama como te llamaban tus padres cuando eras un bebé. Danone. Sí, en los años 20.
Danone. ¿Mercedes?
Mercedes es
por el
parecido.
No, por la hija, por la mujer del fundador.
Es por la hija de uno de los socios del fundador.
La hija de uno de los socios del fundador.
Sí, que al principio no era el nombre de la empresa. Bueno, sigue sin ser el nombre de la empresa, pero es el nombre de su marca principal.
Leroy Merlin, por ejemplo, ¿por qué se llama Leroy Merlin? ¿Qué significa Leroy Merlin? Si es que significa algo.
Leroy Merlin, yo tenía una compañera de trabajo francesa que se enfadaba mucho. Decía, es la Guam Aglan.
Pues, ah, ¿se dice el agua Maglan?
Bueno, ellos lo en los anuncios... Mía.
Hemos hecho la publicidad mal durante años.
A mí lo que me marca el nombre oficial es como lo digan en los anuncios en España. Ellos dicen Leroy Merlin, yo digo Leroy Merlin.
Pero es un nombre, entonces.
Sí, sí, no, son dos nombres.
Son dos nombres.
Era un matrimonio que se llama Adolphe Leroy y Rose Maglan, que en los años 20 se pusieron a... hicieron un almacén para vender piezas de la Primera Guerra Mundial. Piezas de... pues creo que de la artillería ya como desmontadas y tal, como chatarra. Y pues cuando se les agotaron, pues empezaron a vender también casas prefabricadas, herramientas y tal. Y hasta que llegan, ¿no? Además, hasta que fundaron Bricomanía.
Leroy Merlin. Has dicho bitter cash, por ejemplo, que tú eres muy de pedir bitter cash solo para descolocar personal. ¿Significa algo la marca Bitter Cass?
Bitter por el sabor y Cass es interesante porque además esto me lo confirmó este verano que conocí a uno de los hijos del fundador. Uh-huh. Resulta que había una fábrica de cerveza que se llamaba El As y decidieron hacer también productos como refrescos y basaron El As, las cervezas El As, cogieron El As y le añadieron la K de la familia fundadora, que era la familia Knorr, como las sopas, creo que es otra rama, todos dedicados a líquidos, pero esto es a líquido dulce. Y lo juntaron, la K de Knorr con El As de las cervezas El As y le salió Cass. Y a mí me parece una marca súper bonita y súper sonora.
Tú tienes preferencias, claro. Habrá marcas que te suenen muy bien y marcas que te
sí, que como todo yo, como, muy mal. Como persona tengo mis gustos. A mí me gustan eso, pues las marcas sonoras, cortas y llamativas. Pero también me gustan las marcas que tienen un nombre detrás, una historia detrás, que tienen algo en lo que te puedes apoyar. Pues como decíamos, Onda Cero, que estos orígenes con la 11, uh-huh. O el Corte Inglés, que empezó siendo una sastrería y por eso se llama Corte Inglés, porque a finales del siglo XIX la elegancia para hombres era lo inglés y la elegancia para mujeres era lo francés. Entonces lo ves mucho en los anuncios de la época en hemerotecas, que la galería francesa, el sí. Corte Inglés, eran todo pues, como marcadores de lujo.
Claro, tú tienes entonces de preguntarte por qué la marca es la que es, porque seguramente muchas personas jamás se habrán preguntado el Corte Inglés por qué se llama así.
Sí,
porque
sí, total.
Damos por hecho que se llama así y ya está.
Bueno, y yo tengo
Onda
la teoría...
Cero, ¿por qué se llama así? Pues porque se llama así. No, pues tiene una historia.
Yo tengo la teoría de que en algún momento el Corte Inglés quiso cambiar de nombre.
¿Ah, sí?
A ver, no es una teoría, no la puedo afirmar. Es como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero si tú ves las hemerotecas años 70-80, ves que progresivamente el Corte Inglés se iba llamando más Corti. Y todos lo recordamos, ¿no? Los corticoles, la corticompra, que fue la primera tienda online de España.
Los cortilandi.
Las tiendas corti, el las cortilandia, corti. El globo corti.
¿Crees que era un intento de...
Yo creo que era
un ensayo, un tanteo.
Fue un intento que creo que se quedó, porque fíjate que en aquella época los bancos también fueron simplificando su nombre. Y de hecho, hoy ya no nos está tan fosilizado que ya no nos acordamos que Bankinter significa Banco Intercontinental Español. Uh-huh. O que Banesto era el Banco Español de Crédito.
Yo siempre pregunto, ¿BBVA? VA, la A, ¿qué significa? Esta es una prueba de edad, para saber qué edad tiene cada uno. Si sabes que es argentaria, entonces es que eres ya de una generación.
Y ya si recuerdas caja postal.
Caja postal, sí. Pues mira, hablando de esto porque las marcas también definen una época, ¿no? Hemos escogido un año, el año 1987. Fue un buen año. En algunas cosas. Y lo hemos ido viendo acontecimientos más destacados de aquel año y marcas más punteras de aquel momento. A ver si alguna quedó en vuestra memoria sentimental.
El 3 de enero de 1987, Aretha Franklin se convierte en la primera mujer que entra en el Salón de la Fama del Rock.
She is the queen of soul. She is the queen of music.
Y los momentos importantes como este quedan reflejados en el papel de foto Kodak.
Para saber si una foto es realmente buena, dele la vuelta. Pida sus fotos en papel Kodak.
El 26 de enero, los reyes Juan Carlos I y Sofía colocan la primera piedra de la Expo del 92.
Haberse planteado un reto tan difícil es algo que nos llena de orgullo.
Mientras, los niños juegan a construir sus propios mundos con los bloques Clipo.
Con Clipo se juega a inventar a base de unir y montar.
El 10 de marzo, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II condena la fecundación in vitro, la inseminación artificial y el alquiler de vientres. Y llega la primavera a El Corte Inglés.
Al llegar la primavera, encuentras tu moda en El Corte Inglés.
El Corte Inglés, la moda a tu manera.
El 17 de marzo, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España celebra la primera entrega de los premios Goya.
Noche de gala en el cine Lope de Vega, que es el magnífico escenario de la primera edición de los Oscars del cine español.
Y para ver películas con la mejor definición, ¿qué mejor que el reproductor de vídeo Grundig?
Con los nuevos vídeos Grundig, ponte en primera fila, con una pausa de imagen perfecta, sin movimiento, sin rayas.
El 23 de marzo, el Ministerio Fiscal español presenta una querella contra Lola Flores por presunto delito fiscal.
Yo muchas veces pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda.
Y precisamente más de una peseta podíamos ganar gracias al sueldo Nescafé.
Nescafé sortea un sueldo de 50.000 pesetas al mes
para toda la vida.
El 30 de marzo, el cuadro Los girasoles de Vincent Van Gogh logra el récord en una subasta celebrada con el pago de 22 millones de libras. Y contra las manchas de pintura o lo que fuese, mejor contar con VIP Express.
¿Y mi camisa de etiqueta?
Está sucia.
Ya está aquí VIP Express.
¡VIP Express!
Rápido, casi sin frotar.
El 19 de abril, en los Estados Unidos, se emite el primer cortometraje animado de Los Simpson.
Well, good night, son.
Dad. What is the mind?
Amarillos como los plátanos de Canarias.
Plátano de Canarias.
El 19 de junio en Barcelona, ETA perpetra el atentado de Hipercor, dejando 21 muertos y 40 heridos.
Un coche bomba, un Ford Sierra que había sido robado 4 meses antes en San Sebastián, contenía gran cantidad de amonal.
Y viene el verano. Y con él, los helados Avidesa.
¿Está la cola para canjear la pirindola?
¡Qué fresquito! ¿Como en Alaska?
Avidesa, el arte del frío.
El 26 de junio, Jesús Gil se hace con la presidencia del Atlético de Madrid.
Gracias y de verdad, ayudarme que os necesito.
E igual que en el fútbol, en las distancias cortas es donde un hombre se la juega con Brummel.
En las distancias cortas es donde una colonia de hombre se la juega.
Forman parte de las marcas y los anuncios de las marcas de nuestra memoria colectiva. Y los logotipos de las marcas. El nuestro, ¿qué te parece? El de Mariscal. Este logotipo sí que tiene historia, ¿eh?
Sí, a mí me gusta mucho este rediseño que se hizo.
Sí.
El primero me costaba más verlo porque yo siempre vi un 8. Pero
¿ah, sí?
Sí, el antiguo que ponía Onda y sí, el cerito, sí, sí. Cerito. Pero bueno, es que es un Mariscal, es que...
Es un Mariscal, sí.
Es muy bueno.
Además es del año 90. ¿Cuándo fueron los Juegos Olímpicos? En el 92. Que es cuando Mariscal, Kobe y todo aquello, ¿no?
Sí, sí, estaba a tope.
Cuando Mariscal, digamos, se convirtió en una figura tremendamente popular, pues este logo es de esa época. Este logotipo es de esa época. Bueno, Fernando, un gusto recibirte en el programa y charlar contigo sobre todas estas cuestiones. Bueno, hay un libro que no sé si lo he contado, que hay un libro que se llama Los secretos de las marcas, que es de Fernando de Córdoba, donde cuenta estas historias y muchísimas otras historias más.
Pues espero que os guste, que lo disfrutéis y, bueno, que os acerquéis a la librería, biblioteca, a haceros con el libro.
Claro que sí. Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Hasta cuando tú quieras.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.